mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07. Hola de nuevo, soy Anti Teruel en Mediodía COPE más Castellón. Antes de marcarnos una de belleza con Raúl Puchol e Inés Museros, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com. Y la noticia del día es esta: el arranque de la campaña navideña reduce el paro en Castellón en 411 personas. También queremos saber qué es lo que nos depara el tiempo en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMED. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy predominan los cielos variables con nubes y claros y al final del día no se descartan precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantienen similares en el litoral, pero bajan en zonas del interior. Hoy máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Mañana empezaremos el día con un cielo nuboso, cubierto y con posibles precipitaciones débiles. Las lluvias tienden a remitir hacia el mediodía y por la tarde quedarán los cielos poco nubosos. Mañana bajan las temperaturas, máximas de 18 grados en Vinaroz y 17 en Castellón de la Plana. Las mínimas se darán al final del día con una temperatura de 11 grados en Castellón de la Plana. Mucha atención porque mañana soplará viento moderado de oeste y noroeste con posibles rachas muy fuertes en el interior norte que podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que Honda transformará la ladera del castillo porque logra la mayor subvención europea de su historia con 2,9 millones de euros para transformar esta ladera, como ya estábamos hablando con María Baila, la concejala de turismo. También nos hacemos eco de que el Colegio de Graduados Sociales de Castellón celebra su 50 aniversario y que Castellón tendrá una vía verde. El Ayuntamiento de Castellón va a implantar una vía verde entre el Grau de Castellón y el paraje de la Magdalena. Y el Ayuntamiento de Castellón avanza en las actuaciones de la zona de bajas emisiones e iniciará la Navidad con todas las calles del centro abiertas al tráfico. Estos días están rematando los últimos detalles en el eje clave Arrufat Alonso, San Roque y Trinidad. Y los parkings públicos están abiertos y el centro es accesible. Toda la información la tienes en castelló.es. Pues así están las cosas este martes 3 de diciembre.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza número 80 de Castellón.
Es tiempo de rejuvenecerse con Inés Museros desde la calle Ayoza 90 de Castellón y además nos hemos adentrado en el mes de diciembre, un mes especial, regalitos, Papá Noel, Reyes Magos. Inés Museros, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Raúl.
Aparte de los bonos, de los tratamientos que ofrecéis en Inés Museros, también hemos visto que hay preparados ya packs de regalo.
Pues sí, tenemos este año unos packs de regalo muy bonitos con nuestra cosmética. Y la verdad que además tienen un precio muy atractivo y creo que es un regalo, pues bueno, muy recurrente, que cuando no sabes, pues a todas nos va bien que nos regalen un poquito de cosmética.
O sea que es momento de pasarse también por Inés Museros, calle Ayoza 90, y preguntar por esos packs de regalo, que va muy bien. ¿Para hombre, para mujer? ¿Normalmente es para mujer?
Son unisex, son tanto para hombre como para mujer.
Bueno, pues es una gran noticia la que nos acaba de dar Inés Museros para aquellos que siempre estamos dando vueltas, que vamos a regalar, que vamos a regalar. Siempre es un buen regalo. ¿Qué nos propone en este mes de diciembre Inés Museros?
Pues bueno, pues en este mes de diciembre yo propongo que la gente se cuide un poquito más para llegar bien a las fiestas y tenemos un montón de tratamientos de hidratación que aportan luminosidad, efecto glow.
Pero ¿sabes qué pasa, Inés? Que ¿cómo podemos saber qué tipo de tratamiento precisamos en nuestra piel? Porque bien sabes, como profesional que eres de la materia, que no todas las pieles son iguales, unas más grasosas, otras de otra manera. Uno puede estar o una más a la intemperie, más en interior, la calefacción. Uno tiene más estrías, tiene menos, más flacidez, menos flacidez. Supongo que todo eso lo veis bien antes de iniciar un tratamiento, Inés.
Pues sí, mira, nosotros generalmente antes de iniciar cualquier procedimiento para hacer un tratamiento, hacemos un diagnóstico previo, gratuito. Entonces, en ese tratamiento, en ese diagnóstico, lo que hacemos es que aconsejamos a la clienta lo que mejor se ajuste a sus necesidades. También es cierto que contamos con un analizador, que es una maravilla. Es un apoyo que tenemos tecnológico, que en este analizador lo que conseguimos ver es lo que el ojo a simple vista no ve. Nosotras, como profesionales, yo puedo perfectamente saber si tu piel es seca, si tu piel está deshidratada, si es grasa. Eso no hay ningún problema, pero claro, lo que hay debajo de la piel o lo que va a salir en los años posteriores no lo podemos ver. Por eso, con este analizador vemos el nivel de deshidratación que existe a capas más internas en la piel, si hay un problema de manchas, que a veces no han llegado a la superficie, pero ya está la lesión en la dermis y va a salir, las arrugas que vamos a tener. O sea, un poco nos dice lo que nos va a pasar en un año o dos, que es una información buenísima para poder, pues, poner, frenar un poco eso y dedicar nuestros tratamientos a enfocarlos a ese problema, pues, que estamos viendo.
Pues todo ello es lo que nos ofrecen en Inés Museros desde la calle Alloza 90 de Castellón. Oye, Inés, ¿en casa también podemos tener esa prevención de lo que es nuestra piel? ¿O?
A ver, es imprescindible. Nosotras, en cada tratamiento que hacemos, damos el 100% o el 200%, pero sí que es cierto que necesitamos un poco de compromiso por parte de las clientas, porque claro, ellas vienen aquí, se hacen un tratamiento, salen con la piel maravillosa, pero no puedes hacerte eso una vez a la semana o una vez al mes. Tú en casa tienes que tener una rutina, aunque sea mínima, de limpiar, hidratar y oxigenar la piel, porque además el envejecimiento no frena, es continuo, 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 con lo cual nosotros hemos de estar con una rutina en casa a diario.
O sea que dais consejos también de cómo mantener un poco la piel en casa. Esto es como si fuera una nutricionista que te explica lo de la pirámide de los alimentos, pues aquí sería la pirámide del mantenimiento y conservación de nuestra piel, Inés.
Exactamente, así es. Y es muy importante, de verdad, el hacerlo a diario.
Con Inés Museros estamos en la calle Alloza 90 de Castellón, mientras evidentemente continúa la actividad dentro de... ¿Te gusta que se llame clínica?
Sí, bueno, generalmente ahora es clínica estética, porque practicamos eso, la medicina estética con la belleza, el tratamiento estético.
Pues son, con un sinfín de carta de servicios, ¿no? Porque también se habla de mejorar la felicidad, y es que nuestra, ¿cómo es? La cara, la imagen es el espejo del alma.
Efectivamente. Entonces siempre decimos, es cierto que cuando una persona se ve bien por fuera, mejora su autoestima y la actitud frente a los demás, y está más feliz. O sea, intentamos, pues eso, mejorar la felicidad de la gente. Y yo creo que la mayoría de las veces de verdad que lo conseguimos. Y eso nos satisface mucho.
Bueno, pues estamos ya en diciembre, ya sabemos que hay packs de regalo, que podemos venir a verlos, a observarlos en unisex, aparte también de los bonos de tratamientos que se pueden realizar. Hay un tratamiento que es durante todo un año, que se puede pagar evidentemente cada vez que vienes. No hay que soltar pues lo que valga de entrada ni de salida, sino poquito a poquito, que es altamente recomendable. Y además hay terapias a partir de 30 años. No es lo mismo la piel a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60, e incluso a los 70, que puedo decir que acaba de salir una clienta que tendría aproximadamente 70 años, es decir, que no hay edad para cuidados de la
piel. Pues bueno, Raúl, la clienta que acaba de salir tiene 85. Oh, o sea, imagínate el rejuvenecimiento que ha recibido. Es así, con respecto a lo que decías de los programas y de los...
Pues sí que es bueno el tratamiento
de
15 años, imagínate.
Es cierto, es cierto. Bueno, es que la imagen cuidada, como tú verás, hace mucho. Hace mucho. Y con respecto a lo que decías de los programas, hoy no vamos a contarlo todo en la carta que tenemos, pero poco a poco, durante los programas posteriores, os iremos contando cada uno de ellos para que vosotros también pues podáis elegir o por lo menos los conozcáis.
A mí me ha gustado eso de que no entra aquí una persona y le han vendido el primer pote que tiene Udavan, sino que le examináis bien, tenéis un examinador de piel, y eso da pues mucha rigurosidad y mucha seriedad a los tratamientos que ofrecéis en Inés Museros desde la calle Alloza 90 de Castellón.
Mira, yo creo que el éxito está en la honestidad, porque la mentira tiene las patas muy cortas. Quiero decir que no prometemos nada que no se puede cumplir, somos honestas y nosotros recomendamos lo que mejor le va a ir a una persona. lo que mejor le va a ir, no lo que ella quiere. Luego, evidentemente, si una se empeña, pues bueno. Pero siempre aconsejamos bajo la honestidad. Porque al final, no sé, pues el que nos funcione bien o no, es, no podemos ir a la gente a llenarla de producto. Para mí, lo importante, o sea, la facturación es una consecuencia de mi trabajo, no al revés.
Desde la calle Alloza 90 de Castellón, todas las semanas, rejuvenecemos con Inés Museros. Gracias por hacerlo posible.
Muchas gracias.
Gracias, Raúl.
Los martes, Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde, rejuvenecemos con Inés Museros en COPE Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Alloza número 80 de Castellón.
Almendras Marcona de nuestro territorio, miel de romero de Culla, nueces de Zucaina, avellanas de Benasal, mistela de Mas de Rander. Así son los productos de proximidad que utilizan en Turrones Agut de Benlloc para sus elaboraciones. Descúbrelas en turronesagut.com. También tienda online y todo el mes de diciembre en su puesto de venta de la Plaza de Santa Clara junto a las floristerías, con la novedosa crema de turrón para untar en tus desayunos y postres caseros o el pralín de pistacho. Agut de Benlloc, cuarta generación turronera desde 1915.
Los martes, Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde, rejuvenecemos con Inés Museros en COPE Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Alloza número 80 de Castellón.
¿Conocer una ciudad de más de 2.800 años? En Montan, la historia no te la cuentan. La historia, la gastronomía y la naturaleza la vives tú. Vive Montan Cultural con rutas interpretativas todos los fines de semana. www.turismomontan.es. Montan Cultural, Montan Naturaleza Virgen. Ayuntamiento de Montan, con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340, Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Mercat artesanal de Nadal a Benasal. Del 6 al 8 de desembre al Fort de Dalt i a la Mola. Tallers per a gaudir en família, artesania, llum, vermut, patrimoni. I diumenge 8, actuació infantil de Ramonets. Mercat artesanal de Nadal. Més info a benasal.es i xarxes socials de l'Ajuntament.
A partir de 2025 obligan a todos los ayuntamientos a cobrar al usuario todo el coste de la recogida y tratamiento de su basura, lo que supondrá un aumento en la tasa de residuos.
Por tu bien, el del planeta y el de tu bolsillo, recicla. Es un mensaje de Reciplasa. Reciplasa, 30 años a tu servicio.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Mercadillo navideño en Oropesa del Mar. La magia de la Navidad del 5 al 8 de diciembre en la Plaza Mayor, con talleres infantiles, espectáculos, actuaciones, vermuts, tardeos, zambomba navideña y muchísimo más. Todo ello te espera en Oropesa durante el Puente de Diciembre. Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Si tienes curiosidad en saber anécdotas personales, anécdotas que posiblemente han cambiado la historia, nuestra historia, pues lo tienes muy fácil, porque este miércoles en la sala de recepciones de la Diputación de Castellón va a estar Cristina Morató con Reinas de Leyenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina?
Muy buenos días, muy bien, muy bien.
Cristina, bueno, has escrito libros y vas a hacernos disfrutar muchísimo con lo que nos quieras contar sobre las reinas. No te voy a decir que hagas un spoiler, porque lo que se trata es que vaya la gente mañana a las 7:30 de la tarde, pero sí que me gustaría que me dijeses por qué te interesó tanto buscar entre las reinas.
A ver, las protagonistas de este libro, ¿no?, de Reinas de Leyenda, del que mañana voy a hablar en el Salón de la Diputación, las elegidas son Catalina de Aragón, ¿no?, la hija menor de los reyes católicos, la legendaria Isabel I de Inglaterra, la llamada y conocida como Reina Virgen, Carlota de México, que esta es una gran desconocida, Catalina la Grande, la última zarina de Rusia, y una novedad digo porque para los lectores lo ha sido y para mí misma, la emperatriz China Cixi. Y si he elegido estas cinco reinas y emperatrices, pues ha sido porque las cinco han sido muy maltratadas por la historia, a pesar de que algunas, como Isabel I o Catalina la Grande o la emperatriz Cixi, fueron las mujeres más poderosas de su tiempo, ¿no? Dominaron el mundo. Entonces, estas cinco mujeres han gobernado y gobernaron con muchos obstáculos en un mundo de hombres, tuvieron en sus manos las riendas de grandes imperios, cambiaron, como tú has dicho, el mundo, fueron grandes líderes, pero lejos de reconocerse por sus logros o conquistas, los historiadores, sobre todo en el pasado, los historiadores, con una mirada muy misógina, las han tachado de déspotas, libertinas, locas, asesinas, y una larga lista de adjetivos, ¿no? Y todo ello para desacreditarlas y mantener viva su leyenda negra. Entonces, yo no soy historiadora, pero soy una periodista con muchísima curiosidad, enamorada de la historia, y lo que he intentado en este libro, en Reinas de Leyenda, es darles voz, recurriendo sobre todo, pues mira, a su correspondencia privada, a los diarios de sus damas de compañía, a sus memorias, y también a las crónicas de los diplomáticos. Pero sobre todo he intentado no juzgarlas.
Oye, pues el trabajo de documentación habrá sido un poquito arduo, ¿no?
Han sido tres años, así que es mi libro más ambicioso. Si quieres te hago un breve perfil de estas cinco elegidas.
Sí,
que
por
yo las
favor.
Llamo las cinco magníficas.
Sí, sí, sí.
Pues mira, estamos con Catalina de Aragón, es la hija menor de los Reyes Católicos, una de las princesas o infantas más cultas del Renacimiento. Fue, y aquí es poco conocida porque hemos oído hablar más de su hermana, de Juana de Castilla, ¿no? Juana I de Castilla, mal llamada la loca,
sí,
por las series y las películas. Uh-huh. De Catalina de Aragón no sabemos nada casi, fue la primera esposa de Enrique VIII, la que más tiempo estuvo casado con él. Su mayor desgracia fue no haber podido dar un heredero varón al trono de Inglaterra. Solo tuvo una hija, María Tudor, que además sería la primera reina por derecho propio de Inglaterra. ¿Eh? Y bueno, es una mujer extraordinaria, una mujer devota, se mantuvo firme cuando Enrique VIII le pidió la disolución del matrimonio para casarse con Ana Bolena. Ella sí. No dio su brazo a torcer. Y bueno, una mujer que impulsó la educación de las niñas, fue la primera embajadora de la historia y curiosamente una de las reinas más queridas por los ingleses actualmente, ¿eh? No solo fue la reina Isabel II, nuestra Catalina de Aragón, nunca faltan flores en su tumba. Y luego tenemos Isabel I de Inglaterra, bueno, la legendaria reina virgen, es uno de mis personajes casi favoritos, hija de la desdichada Ana Bolena, a quien Enrique VIII mandó, como sabemos, decapitar, y es una historia extraordinaria, porque Isabel subió al trono de Inglaterra casi también por carambola, con apenas 25 años, uh-huh. Su reinado fue uno de los más florecientes de la historia del país, gobernó nada más ni nada menos que 44 años, y estamos pues ante una mujer que forjó un gran imperio, dio nombre a la época isabelina, considerada la edad de oro de la historia de Inglaterra, otro personaje también pues muy maltratado por la historia. Y he elegido a Carlota de México porque tengo muchos lectores mexicanos que no me lo hubieran perdonado, ya no me perdonaron que en Reinas Malditas no incluyera a Carlota, y aquí tenemos pues a esta princesa belga y archiduquesa de Austria, que llegó con su esposo Maximiliano de Habsburgo a fundar, bueno, ese surrealista segundo imperio en México, ¿no? Una monarquía en México, pero bueno, pues hay que recordar que tenía 25 años, que en ausencia de su esposo, que le encantaba cazar mariposas en Cuernavaca o visitar las ruinas mayas,
¿ah, sí?
Pues ¿quién presidía el Consejo de Ministros?
Pues ella.
Nuestra Carlota de México.
Sí.
Impulsó leyes para mejorar la calidad de vida de los indígenas, ha pasado a la historia como la... Ahora México tiene una presidenta, pero ha pasado a la historia Carlota de México como la primera mujer gobernadora de este país, ¿no? Y Carlota tuvo una vida al final muy desdichada, sobrevivió 60 años a su esposo, que fue asesinado en Querétaro, en México, y bueno, años además sumida en la depresión y en la demencia, mientras su familia se disputaba su fortuna. Luego he elegido a Catalina la Grande, la última zarina de Rusia, una mujer, cuando se habla de empoderamiento, pues aquí tenemos el mayor ejemplo, una mujer hecha a sí misma, es fascinante, una modesta princesa alemana, sin una gota de sangre rusa, que llega a la corte de los Romanov con 14 años para casarse con el zar Pedro III, que es un chico, un niño en un cuerpo de hombre, enfermizo y totalmente incapacitado para gobernar. ¿Mm? Y ella, tras un golpe de Estado que impulsa a ella, obviamente, se autoproclama con 33 años zarina de todas las Rusias, y se convierte en la mujer más poderosa y temida de su época, ¿no? Gobernó 33 años, además con mano firme, era una autócrata ilustrada, y durante su reinado, bueno, pues modernizó el país, amplió las fronteras, impulsó las artes y las ciencias, y hoy tenemos el Hermitage, esa pinacoteca maravillosa, es gracias a la colección privada de Catalina la Grande, impulsó el Bolshoi, fue una líder y un personaje extraordinario. Y la última elegida pues fue la emperatriz Ichi, que ha sido para mí todo un descubrimiento, y estamos hablando pues de una concubina de bajo rango que llega al harén imperial de la ciudad prohibida en Pekín con solo 15 años, uh-huh. Tuvo la suerte de poder dar a luz al único heredero al trono del dragón, y tras la muerte del emperador gobernó, imagínate la friolera de 50 años, el inmenso imperio chino, pero por ser mujer tuvo que hacerlo detrás de una cortina de seda, o sea, porque ni sus ministros ni sus consejeros podían verla por el hecho de ser mujer. Y sin embargo, Cixi, estamos hablando de una mujer que Mao, ¿no? Mao, cuando llega la revolución, Mao lo primero que hizo es que su nombre y su legado desaparecieran de los libros de historia, pero estamos ante una mujer que modernizó China, la sacó de su aislamiento, la abrió a Occidente, impulsó también, dio los primeros pasos para la liberación de la mujer en China, pero sin embargo, pues eso, llegó Mao, la borró de los libros de historia y yo lo que he hecho es recuperar su nombre.
Cristina Morato, es apasionante todo lo que estás contando. Lo que creo que transmites es lo que has disfrutado rescatando muchísimo a estas mujeres, ¿verdad?
Muchísimo. Y sobre todo porque tenemos unas imágenes totalmente distorsionadas. La Catalina de Aragón que yo estudié en los libros de historia no tiene nada que ver con la que he descubierto. Y yo lo que sí que creo es que hay que empezar un poco a reescribir la historia desde un punto de vista femenino. Porque la historia nos la han contado los hombres, la han escrito ellos,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo creo que falta una mirada no compasiva, ¿no? Una mirada sobre todo donde no se las juzgue. Donde no se las juzgue y se ponga en valor su legado y sus logros.
Una mirada real sería.
Exacto.
Uh-huh.
Y que complemente la otra, porque no puede ser que todavía se hable de Catalina la Grande a día de hoy, y prevalezca esa leyenda negra de ninfómana, devoradora de hombres. O sea, cuando ha sido una mujer que, para que te hagas una idea, Angela Merkel, la canciller alemana, uh-huh, que aparte ahora va a publicar sus memorias y habla de Catalina la Grande, en su despacho tenía dos fotografías, la de su marido, y tenía la fotografía, ese retrato famoso de Catalina la Grande, montada a caballo, vestida con uniforme,
¿sí?,
militar masculino,
sí,
con pantalón, y ese era el retrato que tenía. Para ella fue inspiración Catalina la Grande.
Catalina la Grande, Carlota de México, Catalina de Aragón y la emperatriz Cixi. Bueno, te queda aún ánimo y restos para continuar rescatando mujeres
ya
importantes.
¿Me quieres dar más trabajo ya ahora que no, me estoy recuperando de un año de promoción?
No.
¿Quieres dar más ideas?
No, pero supongo que ya las tendrás en esa cabecita. ¿No, Cristina?
Sí, las tengo, lo que pasa es que los personajes históricos, a mí estos libros me fascinan, son los que más éxito tienen, pero te reconozco que son los que más trabajo me dan por la labor de investigación, ¿no? Pero sin duda los disfruto porque es aprender, es un viaje en el túnel del tiempo y descubriendo unas mujeres que cuando no existía la palabra feminismo, sororidad, empoderamiento, ellas ya lo eran.
Lo eran, efectivamente, sin nombrarlo, pero lo hacían.
Sí,
y algo nos han transmitido, Cristina, en nuestros genes, algo tenemos. De
sin
todo
duda.
Sin duda. Cristina Morato, vamos a repetir a todos nuestros oyentes que va a ser mañana, miércoles día 4 de diciembre, sí, a las 7:30 de la tarde. Es entrada libre, pero bueno, con prescripción. si quieren escuchar la pasión de Cristina Morato en su libro, de su libro, Reinas de Leyenda. Oye, pues muchísimas gracias.
Y habrá firma de libros, que hay que decirlo, que me lo están preguntando mucho, habrá firma de libros.
Muy bien.
O sea, que sí que podré firmar los ejemplares allí.
Muy bien. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos de COPE Más Castellón.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y es un buen momento para actualizar la información con Quique Rodríguez.
Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que recuerdan que la inclusión es innegociable. Aprovecha el Colegio Oficial de Trabajo Social para reclamar que se agilicen los trámites para reconocer el grado de discapacidad, puesto que en Castellón se sitúa en los 2 años. Piden medidas y personal para tratar de reducir este plazo. 2 años. Para reconocer el grado de discapacidad en una persona.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado. Es importantísimo seguir donando sangre, pero también es muy importante la donación de plasma. En el Hospital Vitas de Castellón lo saben, y mañana miércoles 4 de diciembre, en la sala de formación de la primera planta del Hospital Vitas Castellón, durante todo el día, en horario de mañana y tarde, pues van a estar allí para todos aquellos voluntarios que quieran acercarse. Tenemos con nosotros a Patricia Martínez, que es hematóloga del Hospital Vitas Castellón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Patricia?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás?
Importantísimo seguir recibiendo a donantes de sangre, pero de plasma también, ¿no? ¿Patricia?
Sí, al final tenemos que explicar a la población que existen distintas formas de donar. La más habitual y la que todo el mundo conoce es la donación de sangre, de la cual en los centros de transfusión esto se procesa y obtenemos los distintos componentes, los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, pero también existe la posibilidad de donar únicamente plasma, y es muy necesario porque de él obtenemos ciertas proteínas importantes para tratamientos, como pueden ser las inmunoglobulinas en pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, o la albúmina, que es otra proteína, o factores de coagulación. Con lo cual, se puede hacer una donación exclusivamente de este componente para conseguir y mejorar y optimizar la cantidad de todos estos fármacos que necesitamos a diario también en los hospitales.
Patricia, normalmente nos asusta un poco que nos pongan una aguja, que nos saquen sangre, pero el plasma, ¿nos da la sensación de que es más complicado o no?
No, a ver, realmente, bueno, por supuesto va a haber una aguja, siempre que tenemos que hacer una extracción va a existir, y la única diferencia es que va a ser realmente un procedimiento un poquito más largo que lo que es una donación de sangre. Entonces, siempre animamos a que los pacientes sean donantes de sangre, así ya hayan vivido el procedimiento, y donar el plasma, pues al final es un poquito similar, lo único que vamos a conectar, pues esa línea de extracción, esa agujita, a una máquina que lo que va a permitir es extraer el plasma del donante y devolverle el resto de componentes que no vamos a utilizar en ese tipo de donación. Va a durar un poco más de tiempo y siempre necesitamos también que sea valorado por el equipo de enfermería para ver que tenga unas buenas venas que permitan este flujo de sangre que va a entrar y va a salir, pero no hay que tenerle miedo porque además los equipos de donación están totalmente entrenados, acompañan al donante en todo momento y se sienten siempre muy acogidos y muy arropados.
La sangre, ya sabemos que cuando se dona, evidentemente salva 3 o 4 vidas. ¿El plasma qué es lo que salva? ¿Qué enfermedades? ¿Qué carencias?
Vale, pues por una parte nos va a servir para tratar alteraciones a nivel de la coagulación, pues pacientes que a lo mejor llevan algún tipo de anticoagulante y surge algún incidente y tenemos que revertir ese efecto, se puede utilizar, o en pacientes que necesitan, pues por ejemplo, albúmina, que es una proteína que es muy necesaria en pacientes que tienen alguna alteración a nivel del hígado, o pacientes que tienen inmunodeficiencias, que lo que quiere decir es que su sistema inmune no produce ciertas proteínas que llamamos inmunoglobulinas, y esto lo sacamos del plasma de donantes para que puedan ser lo más inmunocompetentes posibles y defenderse de muchas infecciones. Entonces, es un abanico muy amplio y muy variado, pero recalcar que es igualmente necesario como puede ser los glóbulos rojos y las plaquetas.
Patricia Martínez, hematóloga del Hospital Vitas Castellón. Vamos a recordar que mañana durante todo el día pues están las puertas abiertas del Hospital Vitas Castellón para los donantes de sangre. Vamos a recordar también a los oyentes qué características tienen que tener, qué edades son las más adecuadas para poder hacer este tipo de donaciones.
Pues lo primero es ser mayor de edad. Normalmente a partir de, bueno, normalmente no, a partir de los 18 años se puede donar y luego hasta los 60-65 años, dependiendo si el paciente, bueno, en este caso el donante ya era previamente donante o no. Hay que pesar 50 kilos como mínimo y luego, sobre todo, no venir en ayunas de cara a hacer una donación.
Es importante recalcar eso, ¿no? No ir en ayunas, que no se desmayen encima,
sí.
¿No?
Sí. No, así como hay veces que hay gente pues que tiene en cuenta que cuando va a hacerse una analítica pues tiene que ir en ayunas, aquí tenemos que tener en cuenta de que esto realmente no es una analítica al uso y lo que queremos es que el paciente no venga en ayunas para que pues tenga una atención estable y que todo salga como tiene que salir.
Patricia, los que son donantes ya saben todas estas condiciones para poder donar sangre, pero los que van a ir por primera vez, si se les plantea, oye, me da la sensación de que no me encuentro bien, que tengo un poco de fiebre, ¿qué tiene que hacer?
A ver, normalmente siempre decimos que el donante tiene que venir en perfectas condiciones, porque lo que va a donar, que su sangre va a ser recibida por un paciente que necesitamos que reciba el mejor componente posible. Entonces, normalmente si estoy pasando un cuadro febril o si me han vacunado ese mismo día o estoy con antibiótico, esto, en caso de cualquier tipo de duda, porque pueden haber muchos tips que cada uno tenga y que quiera consultar, no se tiene que preocupar porque en el punto de donación va a haber un facultativo que le va a pasar una entrevista, le va a resolver todas las dudas, porque hay veces que por cuadros febriles en ese momento no se dona, demoramos la donación y cada demora o por cada indicación que requiera una demora en la donación se indican unos días u otros días. Entonces, lo mejor es venir sin ningún tipo de sintomatología, es decir, pues no tener fiebre, ni estar constipado, ni nada, venir en perfectas condiciones y de todas formas tener en cuenta que en la entrevista con el compañero médico que va a estar allí cualquier duda o cualquier incidencia se va a comentar y se va a plantear sin ningún problema.
Patricia Martínez, hematóloga del Hospital Vitas Castellón, pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y ya volvemos a repetir a todos los voluntarios, a todos los donantes, si se quieren acercar, es mañana concretamente en la sala de formación de la primera planta del Hospital Vitas Castellón durante todo el día donde pueden hacer esa donación.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la difusión y esperamos al máximo número de donantes mañana aquí en Vitas Castellón.
Estas Navidades, distínguete. Espacio Gourmet de Dispás Alimentaria para tus lotes, obsequios, regalos, con asesoramiento y atención personalizada en calle Siervas de Jesús 7 de Burriana, con la mejor selección de sus distribuciones. Todo de Masié, auténticos vinazos, asados cascajares y delicatessen. Más info o contacto, llama o whatsappea al 629-454-854. Dispás Alimentaria, también en Navidad.
Mercadillo navideño en Oropesa del Mar. La magia de la Navidad del 5 al 8 de diciembre en la Plaza Mayor, con talleres infantiles, espectáculos, actuaciones, vermuts, tardeos, zambomba navideña y muchísimo más. Todo ello te espera en Oropesa durante el Puente de Diciembre. Ayuntamiento de Oropesa del Mar. No hay Navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que harán que alegres estas fiestas a quien la recibe y a quien la entrega. Gran exposición en Ciudad del Transporte de Castellón, con un extenso y cómodo parking en la puerta para hacer más cómoda la elección de tus cestas y detalles navideños. Grupo Navarra, desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. En Ciudad del Transporte de Castellón y en gruponavarra.com.
Trova, la Fira Valenciana de la Música, torna a l'Auditori de Castelló, del 4 al 6 de desembre, en la seua edició Més Solidària. 34 concerts conformen un cartell de luxe amb Nebulosa com estrella i una missió, a replegar fons per la Fundació Horta Sud, que treballa per la reconstrucció dels municipis afectats per la Dana. Trova'm t'espera a l'Auditori de Castelló. Tota la info en firatrova'm.com. Castelló, ciutat viva. Ajuntament de Castelló.
¿Buscas muebles? En Muebles La Fábrica renovamos nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Una ocasión única, con el transporte inmediato y el montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y disfruta de la renovación total de exposiciones con descuentos de hasta el 70%. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Hotel Sercotel Plana Suites.
tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina y jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues claro, es que los años pasan. Ya estamos en la 15ª edición de los premios Jesús Medrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús?
Hola, buenos días. Muy bien.
Que ya estamos en la 15ª, 15 años ya.
Sí, premios Jesús Medrano, Ciudad de Castellón. No nos olvidemos que Ciudad de Castellón, que es lo más importante.
Y no nos olvidemos tampoco que son tarjetas de Navidad con el corazón.
Sí, y este año además una edición muy especial por todo lo que ha acontecido con lo de la Dana.
Cuéntame qué es lo que tiene de especial.
Bueno, de especial tiene, aparte de la sensibilidad que en sí ya recibe el concurso, que ya conocéis vosotros, como son la participación de centros de educación especial, diversidad funcional, los hospitales, las aulas hospitalarias de los distintos hospitales con departamentos oncológicos, pues este año se ha juntado también que una peculiaridad que tiene el concurso es que la provincia que más participantes tiene es Valencia. Lo ha sido siempre.
Ajá.
Hemos procurado desde la organización intentar que Castellón fuera la que más participación tuviera, pero hasta ahora no sé lo que hacemos, pero no ha sido posible. Y este año la provincia de Valencia, la verdad es que estamos muy sensibles con todo lo que ha ocurrido, porque muchos de los colegios que participaban en el concurso, o bien los niños no están yendo a clases, o bien los colegios están cerrados porque han quedado totalmente destruidos, o bien otros colegios pues están repartidos entre distintos centros escolares. Y aún así, he de manifestar que se han puesto en contacto con nosotros a ver de qué forma podían participar. Esto para nosotros ha significado más orgullo el hecho de querer participar que el hecho de que hubieran participado. Y por otra parte, también he de decir que desde la asociación hemos colaborado en repartir distintos lotes de material escolar a todos aquellos colegios que nos han manifestado que necesitaban de ello.
La verdad es que es una forma muy solidaria de participar, de contribuir con ellos, y es que el sentido de los premios Jesús Medrano, Ciudad de Castellón, tarjetas de Navidad con el corazón, pues verdaderamente el fondo es esa sensibilidad que siempre queréis que demuestren los niños con las tarjetas.
Sí. La verdad es que ya desde la tercera o cuarta edición pensamos que no era simplemente el hecho de participar en un concurso mostrando una tarjeta de Navidad, que debiera de haber algo más. Ese algo más a través de dos profesoras que tenemos en la asociación, Carmina y Marían, pues intentaron hacernos ver que los colegios de educación especial pues no tenían quizá la atención que debieran. Nos pusimos en contacto con ellos y empezaron a participar y para satisfacción nuestra, hoy prácticamente todos los colegios de educación especial de prácticamente de la Comunidad Valenciana e incluso fuera de nuestra comunidad participan. Y a los años posteriores intentamos que todos esos centros hospitalarios, aulas hospitalarias, departamentos oncológicos de distintos hospitales también pudieran participar. No de forma exclusiva ni queriendo hacer ver que eran categorías diferentes, pero sí realmente sensibilizando a la gente y viendo que de alguna manera la participación en este concurso a ellos les venía muy bien, cosa manifestada por los distintos profesores y especialistas en la materia.
Jesús Medrano, ¿hasta cuándo tienen de plazo esta nueva edición, la 15ª?
Pues mira, tienen de plazo hasta el día 13 de diciembre.
¿Habéis recibido ya algunos o muchos?
Sí, se han empezado a recibir ya algunas tarjetas, que otros colegios ya nos han manifestado que están trabajando en ello, y lógicamente la última semana es la semana que más tarjetas entrega la gente.
la última semana es cuando está el jurado y tú, pues eso, que no tenéis tiempo ni para respirar casi, ¿no?
No, ahora ya entramos. Bueno, aunque hay mucha gente que te dice, bueno, cuando llega octubre, no daréis abasto, esto es imposible. Bueno, la verdad es que se viene trabajando todo el año, porque como comprenderás, antes de poder repartir hay que tener. Y entonces nosotros durante todo el año estamos hablando con empresas colaboradoras, que desde aquí quiero dar las gracias, tanto instituciones oficiales como empresas privadas, porque la verdad es que se portan con nosotros maravillosamente. Cada año se van añadiendo más. Y entonces con eso lo que hacemos es, una vez ya entregadas todas las tarjetas, al pobre jurado, y digo pobre jurado porque el año pasado fueron 7.500,
sí, ya me lo...
los compadezco, se reunieron 3 días para poder deliberar los premios.
Jesús Medrano, enhorabuena por haber llegado a la 15ª edición de los premios Jesús Medrano Ciudad de Castelló, tarjetas de Navidad con el corazón, y entre otras cosas con ese objetivo con el que nació, que es recobrar la tradición de la felicitación por Navidad.
Sí, las dos cosas. Una, continuar con la tradición, y la segunda, darle un aspecto de solidaridad.
¿Qué le pedimos a este 2025, Jesús?
Bueno, siempre se suele decir lo mismo, ¿no? Salud, dinero, y el amor se lo busca cada uno, ¿no? Pero en este caso, que los centros escolares, que las personas no tengan ninguna desgracia como hemos tenido este año, y que a todos nos respete la salud.
Hombre, ya tengo por aquí a Alberto Marco. Claro, hoy es martes, Ceracope con el Grupo Industrial Pamesa.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Ya ha pasado más de un mes desde que la Dana arrasara con varias poblaciones en la zona sur de Valencia. Desde entonces hemos visto diariamente a voluntarios dar lo mejor de sí mismos en apoyo a los afectados y damnificados por la tromba de agua. De forma anónima, en grupos o desde instituciones han ido llegando. Y también desde el sector azulejero se ha notado este empujón. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. Algunas han ayudado en forma de recolecta de alimentos, materiales y ropa. Otras con aportaciones económicas. Y en otro caso, ha sido con trabajo en la zona cero. La cerámica castellonense y las empresas que se engloban dentro del clúster no han querido dejar de lado a los vecinos valencianos. Y también han mostrado su apoyo desde el principio a los afectados. Valga como ejemplo de ello el que os traemos hoy. La empresa de maquinaria, también cerámica, ubicada en Castellón, SACMI Ibérica, ha estado casi desde el primer momento y todavía sigue, con una labor de ayuda entre el propio barro. Así nos lo ha destacado su encargado de marketing, Pedro Ortega.
Pues prácticamente desde el minuto uno, porque aunque esta vez no nos ha caído directamente esta catástrofe encima, pero ha estado muy cercana, y todos de alguna manera, más directa o indirecta, tenemos conocidos, amigos, familia allí, y la verdad, pues se nos pusieron los pelos de punta desde el minuto uno y bueno, decidimos que, jolín, que algo teníamos que hacer, no podíamos quedarnos de brazos cruzados, y bueno, pues se despertó en nosotros, en varios compañeros, pues esa necesidad de colaborar.
Una labor de apoyo que surgió casi, como hemos escuchado, desde el mismo momento en que ocurrió la catástrofe y que partió también de los propios trabajadores. Un empujón de solidaridad que, eso sí, supone la confirmación por la apuesta solidaria que ha hecho esta empresa.
Este espíritu solidario nace en SACMI desde hace ya una temporada con nuestras meriendas solidarias, donde siempre traemos a una institución para que nos cuente sus necesidades, no solo en materia económica, sino sobre todo en necesidades de voluntariado, son organismos de la zona. Pues digamos que teníamos ese espíritu muy vivo, muy reciente, y en cuanto esto sucedió, pues movilizamos a través de nuestra intranet, hicimos un llamamiento, dos compañeras mías y yo, solicitando gente que estuviera dispuesta pues a colaborar. Y vamos, en los primeros minutos conseguimos cerca de 30 personas voluntarias que se apuntaran a la iniciativa sin saber lo que había que hacer, pero dijeron, mira, aquí estamos para lo que haga falta. Y a partir de ahí pues empezamos a mover hilos a través de gente, contactos que teníamos, para ver cómo podíamos colaborar allí.
Una vez estaba claro que se podía ayudar, faltaba ver cómo se hacía. En este caso, y como nos explica Ortega, vital ha resultado llegar a la zona cero con unas pautas claras de actuación. En su caso, más focalizadas a labores de logística.
Trabajos de transporte y logística, de conseguir transportar alimentos y enseres que hacían falta desde los almacenes que estaban llenísimos de mercancías en los alrededores de las zonas afectadas, y llevándolos al barro, como decimos nosotros, a donde la gente realmente lo necesitaba, porque eran días y siguen siendo días donde la gente no puede salir a coger esas cosas porque no tienen vehículo, porque las carreteras estaban llenas de barro. Pues bueno, eso ha sido un poco nuestra tarea, pero sí, lo importante ya no es tanto la tarea, sino la velocidad de respuesta que ha tenido nuestros compañeros cuando hemos hecho el llamamiento.
Como hemos oído, esta ayuda que ha surgido por parte de los trabajadores, la empresa, respecto a ello, no se ha querido quedar a un lado. En su caso, con ayuda material para que los voluntarios puedan llevar adelante su trabajo con plenas garantías de seguridad e incluso facilitando la labor dentro de la jornada laboral.
La empresa desde el primer momento movilizó recursos, no solo desde la dirección de Ibérica, sino desde la dirección de Imola, de Italia, del grupo al que pertenecemos, pues para movilizar recursos mediante una donación económica a diferentes organismos para ayudar. Nosotros, los empleados, necesitábamos sentirnos parte más involucrada en esto, teníamos que hacer algo más a nivel personal que lo que hacía la empresa, y decidimos estas acciones. Pero claro, estas acciones de transporte y demás necesitábamos medios, entonces pues también fuimos a hablar con la dirección de aquí y le dijimos cuál era nuestra idea y qué necesitábamos. Entonces efectivamente desde el minuto uno hemos contado con ropa, EPIs, equipamiento para hacer los trabajos de la manera más segura posible, y luego pues la empresa ha puesto a disposición de manera indefinida 5 furgonetas y un camión de 3,5 toneladas con el apoyo no solo en estas materias de equipamiento, sino incluso permitiéndonos que estas horas de voluntariado pues no computarán ni como vacaciones.
Ya hemos escuchado que los voluntarios de SACMI Ibérica han estado desde el minuto uno, lo que ha hecho, por ejemplo, que otras empresas y también instituciones se hayan acercado a ellos para llevar adelante otro tipo de acciones. Es el caso, como nos apunta Ortega, del Ayuntamiento de Castellón.
En un primer momento contactamos con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, que se coordinaron rápidamente desde el primer fin de semana en diferentes áreas, desde el transporte de maquinaria pesada hasta la gestión de donaciones. Entonces, con esta sección, digamos, de las donaciones, hemos estado trabajando coordinados. Siempre salíamos desde Castellón sabiendo dónde teníamos que ir, qué teníamos que hacer, qué teníamos que cargar, dónde llevarlo, con lo cual el trabajo ha sido sobre todo muy, muy eficiente, y además hemos vivido de primera mano que todas esas, eso que nosotros transportábamos le llegaba a la gente, de verdad. Según pasan los días, pues empezamos a contactar con otros organismos para poder echar una mano, y entre ellos pues aparece el Ayuntamiento de Castellón, que consigue una donación de bicicletas y nos piden pues si podemos colaborarles con el transporte, y bueno, estuvimos un par de días llevando bicicletas.
Pero el apoyo también se ha corroborado con sinergias solidarias entre empresas, y ahí el responsable de SACMI Ibérica nos destaca la realizada con Jutamaki, empresa situada en Nules.
Pues aquí hemos tenido una muy buena relación con otra empresa de aquí de la provincia, que es Jutamaki, que ha puesto a disposición, como sabía que nosotros estábamos en el barro y con contacto con las verdaderas necesidades, pues desde el primer momento contactaron con nosotros y nos ofrecieron envases para alimentación también de manera ilimitada, y gracias a ellos hemos conseguido repartir más de 25.000 envases de comidas a cocinas donde estaba la gente voluntaria preparando comida caliente para tanto para voluntarios como para gente necesitada.
Un trabajo que todavía mantienen y que demuestra el carácter solidario que tiene el clúster azulejero. Vamos con más actualidad. Y empezamos con las conclusiones del estudio de mercado sobre Estados Unidos que ha desarrollado JLC Consulting para Aster. España fue en 2023 el segundo proveedor de baldosas cerámicas en este mercado, un 17% del total, solo superado por India, y Estados Unidos también fue el primer destino de las ventas de Tile of Spain por valor. Y el estudio que también apunta de cara a 2025 que puede ser un año importante, ya que se espera que el mercado de la construcción empiece a recuperar gracias a la baja de tipos de interés, pero que habrá que estar pendiente de las políticas de la nueva administración Trump, de las posibles disrupciones logísticas en los puertos de la costa este o la falta de instaladores cualificados. Otro estudio y presentación que se ha realizado de la mano de Tile of Spain llega con Bespoke House Design, un webinar dirigido a arquitectos del Reino Unido en el que se presentaba la amplia variedad de usos de la cerámica castellonense en viviendas, mostrando su versatilidad en cualquier tipo de diseño arquitectónico y también enfatizando las propiedades de la cerámica española, entre las que destaca su aportación para la construcción sostenible y la eficiencia energética. Más cerca, en Onda, ya ha arrancado un proyecto que va a ser clave en ese programa Onda Bonica, como es el Parque de los Planetas. Y ahí la cerámica va a ser protagonista, además, con la donación de varias empresas de la localidad, como es el caso de Monopol, Real Onda, Cerpa, El Molino, Cerlat, Cerámica Ribesalves, Miconos, Azulfer y Peronda. Y además, Cerámica Da Vinci también entregará unas piezas para realizar un mural artístico que representará el sistema solar. También mural importante que se ha estrenado ahora en Alcora, en el carrer Ferreret, con una obra de 25 metros y medio de longitud que pone en valor la rica tradición cerámica del municipio. Y también esta semana se ha presentado Ceramic Res, la tercera edición, donde artistas, en este caso Mar Ramón, Verónica Aguilera, María García y Álvaro Albadalejo, han presentado pues todo ese trabajo que han hecho durante los dos últimos meses en las instalaciones de la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, para mostrar todas las opciones también artísticas de la cerámica. Y completamos primero dando la enhorabuena a los vencedores de la 23ª edición de los premios de Cerámica, Arquitectura e Interiorismo que organiza Arcer. Son para el de Arquitectura, La Mirada Circular, de Javier López Bautista, un espacio urbano que combina piezas de extrusión con gres porcelánico. El de Interiorismo, para Hill House, de Estudio Nolet, con la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en San Feliu de Guíxols, en el que el pavimento en tonos rojizos tiene una presencia protagonista. Y en el de Trabajo Final de Máster, para el proyecto Retiro Post-extractivista, Centro de Termoludismo en la Sierra de la Culebra, de Álvaro Pozo Pérez, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y cerramos con dos puntos de agenda, destacando que el jueves Arcer presenta el estudio realizado por PwC que analiza el peso del sector cerámico en el PIB, empleo e impacto fiscal de la provincia de Castellón, Comunidad Valenciana y España. Y el cierre nos lleva más lejos, a Bruselas, porque durante esta semana se está celebrando los European Ceramic Days, donde las empresas del sector dentro de la Unión Europea y también las instituciones continentales analizan la situación y las cuestiones de futuro para seguir impulsando el sector. Cerramos así esta semana Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto Marco.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y eso significa que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Te lo sigue contando Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Todo lo que tienes que saber este martes 3 de diciembre. Las 2.
There's a time that I remember when I never felt so lost and I felt all of the hatred.